Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival George Enescu, ópera barroca, música medieval, Galería Nacional de Londres. El genio musical y la profunda humanidad del compositor rumano George Enescu cautivaron a todos a su alrededor desde su más tierna infancia. Su muerte en el exilio en París el 4 de mayo de 1955, 70 años después, centra la atención del mundo cultural en su legado. El hecho de que su ópera Edip este año no solo se presente en la Ópera Estatal de Bucarest bajo la dirección de Tiberio Soare en una producción de Stefano Poda, sino que también inaugure el Festival de Bregenz como homenaje al compositor rumano, con Anu Lintu dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Viena y bajo la dirección de Andreas Klingenburg, demuestra el creciente reconocimiento internacional de Enescu. Esto habría sido impensable sin la constante labor del Festival Internacional George Enescu en Rumania en los últimos años. Este año, la impresionante oferta de eventos del Festival Enescu fue financiada principalmente por el Ministerio de Cultura rumano. La ejecución técnica está a cargo de Artexim, institución dirigida por Cristina Uruk desde 2022, quien con el nuevo director artístico del festival, el director de orquesta Cristian Maselaru, un músico de renombre internacional que mantiene muchas de las estructuras del programa, a la vez que introduce nuevos acentos e ideas. Entre ellas se incluyen en particular los programas para niños y jóvenes, como los conciertos familiares en los que él mismo narra la historia de Enescu y la ilustra musicalmente. Este 27º festival rinde homenaje a músicos con aniversarios de cumpleaños o muertes importantes. Dino Lipati, Maurice Ravel, Dmitri Shostakovich, Aaron Copland, Luciano Berio, Pierre Boulez y Arvo Pärt. Maselaru inauguró el festival dirigiendo la Filarmónica George Enescu y el coro filarmónico del mismo nombre con el estreno de un concierto orquestral de Dan Deidiu que, con gran virtuosismo y entretenimiento, realiza un viaje sutil a través de la historia de la música. Esto contrastó con el Poème Romain, opus 1 de George Enescu, su primera obra orquestal, compuesta a los 16 años y también su primer gran éxito en París. Al citar el himno real Triasca Regele, la obra nunca se interpretó en Rumania antes de la caída del régimen de Ceausescu. El concierto de la Orquesta Sinfónica VDR causó sensación. Otra sensación fue el concierto de la Orquesta Sinfónica VDR, la ópera Salomé, de Richard Strauss, interpretada por primera vez en Rumania en 1940. El motivo que no fuera interpretada en Rumania desde entonces fue la censura ideológica que prohibió la ópera de un solo acto, tanto por su temática bíblica como por su contenido decadente. El escenario de Madeleine Boyer para la nueva producción de la ópera Ifigenia en Tauride de Tommaso Traeta en el Festival de Música Antigua de Innsbruck no conoce el exterior. Interiores claustrofóbicos y laberínticos giran constantemente sobre sí mismos. El elenco de esta sala de escape distópica también parece atrapado en sus propios enredos, marcado por experiencias de violencia y la búsqueda de una salida. ¿Acaso sus antepasados causaron este caos? ¿O es una inmadurez autoinfligida en la que uno debe encontrar una salida? El libreto de Marco Coltellini busca un lugar más acogedor donde gobiernen dioses más apacibles y la espiral de violencia no se prolongue eternamente. Nicola Rapp, directora de ópera del Teatro Estatal de Darmstadt, ha puesto en escena la versión musical de Traeta del antiguo mito en el Teatro de Tirol, en Innsbruck, como un psicodrama cautivador. Ya en la obertura, interpretada vívidamente por Christophe Rousset, con el conjunto de época L'Estanon Lyrique, un macabro ritual da vida al culto sacrificial en la isla de Tauris. Hombres vestidos de negro se encuentran de pie en una sala de techos altos, similar a un gimnasio, de espaldas al público. Dori, la joven asistente de Ifigenia, les administra un tranquilizante uno tras otro, y luego los besan y los tumban suavemente en el suelo, lo que intensifica la atmósfera siniestra de los preparativos de la ejecución, supervisados por Ifigenia. El vestuario moderno de Boyd, inspirado ocasionalmente en la antigüedad griega o elementos rococó, señala discretamente la trascendencia atemporal del mito. Desde su milagrosa salvación de la muerte en sacrificio en Áulide, Ifigenia se vio obligada a servir como sacerdotisa en el templo taurio de Atenea. Lo que ella casi sufrió, ahora debe infligirlo a otros. El brutal tirano Toante hace que todos los extranjeros que pisan la isla sean sacrificados a la diosa. Tras la desaparición de Ifigenia, Orestes, su hermano menor, vengó el asesinato de su padre, Agamenón, instigado por su madre, Clitemnestra. Ahora llega en secreto a Táuride con su fiel compañero Pílades para robar el tesoro del altar de Atenea. Los dos hermanos no se reconocen. Orestes y Pílades son descubiertos uno tras otro y están destinados a ser sacrificados. Cada uno desea morir por su amigo. Ifigenia, afligida, consigue que Toante posponga el ritual. El texto de Colterini, tras mucha confusión y el asesinato de Toante a manos de Ifigenia, desemboca en un final feliz. No sabemos cómo sonaba la música medieval, así como tampoco sabemos cómo sonaba la música egipcia o bíblica del Antiguo Egipto. Existen notaciones musicales que al menos nos permiten adivinar las alturas y los ritmos. Y sin embargo, solo conservan indicios musicales, en el mejor de los casos, pistas que uno debe seguir hacia lo desconocido. Y lo que se puede hacer sonar suena extraño y frágil. Ars Antigua, Ars Nova, Ars Subtilior. Fue este año el título del festival Laus Polyphoniae, celebrado en Amberes. Sugería centrarse en el desarrollo verdaderamente explosivo de la creatividad polifónica entre 1200 y 1400. Pero el festival también dio la debida importancia a la armonía entre la corte y la iglesia. Y en todas partes surgieron los problemas que han sido objeto de prácticamente todas las discusiones desde finales del siglo XX. ¿Cómo debería interpretarse esta música? ¿Cómo debería escucharse? Dos conjuntos se presentaron en escena, uno que ha moldeado el sonido de la música medieval durante décadas, pero que no podían ser más diferentes. Primero, Hesperion 21, fundado como Hesperion 20 en 1974 por Jordi Savall. Los cantos sagrados del Libre Vermel, el libro rojo del monasterio de Santa María de Montserrat, de alrededor del 1400 después de Cristo, que proporcionan el material para una actuación generosa y sonoramente opulenta que navegó entre el contemplativo Om Medieval, con campanas, y el percusivo y estimulante Dance Floor Medieval. Luego, como contraste total al final de la noche, Gothic Voices, cuatro miembros del conjunto que existe desde 1980, subieron al escenario e interpretaron música inglesa de los siglos XIII y XIV, con una audibilidad cristalina. Aquí, las influencias continentales contrastan hermosamente con la preferencia inglesa por los tercios y los sextos, por ejemplo, en el anónimo Flos Regalis. Una atmósfera medieval agradablemente pegadiza, con objetos sonoros presentados analíticamente. La práctica interpretativa históricamente informada está pensada para nuestro presente y satisface nuestras necesidades estéticas. El placer por la música antigua, en lo que respecta a la Edad Media, probablemente provenga principalmente de una sensación de fascinación y alienación. El encuentro con un Organum de Notre Dame o una Ars Subtilior chanson en un formato de concierto no medieval difícilmente evoca una sensación de inmersión placentera, sino que nos exige comprender una estructura sonoramente áspera, rítmicamente torpe y formalmente difícil de comprender, lo que conecta esta música con gran parte de nuestro presente. Los cuadros han vuelto a la galería, exclamó el poeta Louis Magnis en 1945, celebrando el regreso de la colección de la Galería Nacional de Londres, que había estado guardada en minas subterráneas de pizarra galesa durante la Segunda Guerra Mundial, para protegerla de los bombardeos aéreos. La repatriación se inició a los pocos días de la rendición alemana. Las obras maestras fueron recibidas con gritos de alegría por el público en la Plaza de Trafalgar frente a la Galería Nacional. La alegría por la devolución de las pinturas expresó la idea fundamental de la colección como propiedad colectiva, en contraposición a la propiedad estatal, con entrada gratuita. Poco más de 100 años antes, el sitio para la Galería Nacional de Arte, ubicada en esta vía en el corazón de la ciudad, se había elegido para facilitar el acceso al patrimonio cívico a personas de todas las clases sociales. El entonces primer ministro Peel argumentó que financiar una Galería Nacional no solo promovería el arte y la economía, sino que también fortalecería los lazos de unidad entre las clases más ricas y pobres del Estado. 80 años después, la reapertura del ala Sainsbury de la Galería Nacional, tras más de 2 años de renovaciones y una triunfal reorganización de la colección, al concluir las celebraciones del Bicentenario del Museo, ha evocado una sensación similar de alegría y redescubrimiento. Se requieren varias visitas para comprender la magnitud de esta minuciosa presentación de la colección, que, mediante una inusual yuxtaposición, ofrece nuevas perspectivas sobre el diálogo continuo de la pintura entre países, escuelas y épocas. Una sorprendente cantidad de nuevas adquisiciones, cuadros restaurados y reenmarcados y más de 120 préstamos realzan el impacto. Entre el edificio principal neoclásico y el ala Sainsbury, que se inclina hacia la Plaza de Trafalgar, presenta irónicas alusiones postmodernas. Se niveló un césped para crear una pequeña explanada. Esto integra mejor la ampliación en el conjunto y dirige a los visitantes hacia la entrada. Al sustituir las ventanas de color por vidrio transparente, eliminar una esquina del entrepiso e instalar nuevas luces en el techo, se consigue una mayor entrada de luz, donde, entre otras cosas, una pantalla LED de casi 11 metros de ancho con tomas detalladas permite orientarse antes de la empinada escalera que conduce a las galerías. La inspiración para esto provino de las pantallas LED envolventes de alta resolución que atraen a los transeúntes a la salida de una estación de metro que dirige hacia la Galería Nacional.
Gracias por escuchar Notas de Europa.